De hermanos, las otras noches, de algo que a mí personalmente me había impactado, una historia que me había impactado de un pastor amigo de mi papá hace muchos años en Cuba. Y ellos se conocieron, jugaban, etcétera, pero no eran los mejores amigos, pero se conocían. Y como la vida da así las vueltas, ellos no se vieron más. Los dos terminaron aquí en Miami, y cuando llegaron aquí en Miami, conocieron al Señor sin saber lo que le había pasado al otro. Los dos conocieron al Señor, y al final del tiempo, pues los dos terminaron pastoreando iglesias, él uno y mi papá acá con mi mamá. Y entonces, siempre en el pasado habíamos hecho actividades. Después que ellos se conocieron y se hicieron las historias y los dos eran pastores, pues por muchos años nosotros íbamos y visitábamos la iglesia de ellos, ellos venían y visitaban la iglesia de nosotros, y así fue por unos cuantos años. Y hace como dos o tres semanas atrás yo le pregunto a Juan, óyeme, que no he sabido de estas personas, de esta iglesia, ¿cómo le va? Porque había sido un tiempo atrás que se había muerto el pastor, el que era el amigo de mi papá, se había ido ya con el Señor. Y uno piensa, pues la iglesia va a seguir hacia adelante, las personas que están ahí van a seguir hacia adelante. Y pues Juan me dice, bueno, no, vendieron el terreno y ya la iglesia terminó ahí. Y entonces a mí eso me dio una tristeza tan grande, porque yo pensé, wow, este pastor y su familia que tanto, y las personas que estuvieron ahí con él luchando en esa iglesia por años y años y años y años, pues todo ese trabajo para terminar así, para terminar sin una iglesia. Y eso me como que fue algo como un desánimo, me desanimó, me dio tristeza. Y además de las luchas que uno tiene como cristiano. Y estaba mirando que a veces nos preguntamos, ¿vale la pena? Oye, estamos aquí, lucha y lucha y lucha. Y a veces nos sentimos como una persona que está constantemente tratando de subir esa montaña con una piedra, y esa piedra como pesa, y ese es un algo que como que uno ya no puede. Y cuando uno piensa, cuando uno ya llega al punto que uno dice, bueno, ya lo logré, no voy a tener este problema más, no voy a tener esta situación más, porque ya lo logré. La piedra hace así y baja. Y uno va para atrás de la piedra y uno dice, bueno, Señor, aquí voy de nuevo con mi lucha. Aquí, bueno, en el nombre de Jesús, aleluya, voy a cantar corito, voy a escuchar mensajes, voy a ver si oro, voy y ahí subo, y ahí faja, llego arriba, ya, Señor, gracias por la victoria. Y a veces uno se pregunta, ¿vale la pena todo lo que uno hace, el esfuerzo? Y por eso, para mí, la historia de Josías me da, en lo que yo lo iba estudiando y mirando, más todavía que hablé de él hace unas semanas atrás, y más todavía he visto ciertas cosas que el Señor me ha demostrado en la vida de él. Y él va, la vida de él, lo que vamos a estudiar hoy, no va a responder, vale la pena, si vale la pena o no vale la pena. Vamos a ver, antes de él, porque sabemos que Israel fue dividido en dos, ¿verdad? En dos reinos. Estaba Judá y lo que era Israel. En cierto momento Israel cayó y Judá quedaba solamente con sus reyes. Y Judá, el rey, tenía una serie de reyes. Después de Salomón, del hijo de Salomón, había una serie de reyes. Pero solamente vamos a mirar los dos que vinieron antes de Josías. Tenemos aquí Manasés, el rey de Judá. Él reinó 55 años y la palabra de Dios nos dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Da una lista de todos los reyes y nos dice si ese rey hizo lo bueno o lo malo ante los ojos de Jehová. Este rey en particular, después de un punto, cambió. Tuvo un cambio en su vida porque Dios puso enfrente de él un ejército que lo iba a destruir y él dijo, déjame entonces cambiar. Y cambió y hizo ciertas reformas. No fue totalmente un rey malo. Pero después de él vino el hijo de él, Amón, que nada más duró 2 años como rey. Y era un rey tan malo ante los ojos de Dios que el pueblo lo veía también, y ellos, entre ellos mismos, lo asesinaron y lo mataron. Y terminó el reinado de Amón. Y en este momento tan crítico en la historia de Judá, se aparece Josías. Y quiero preguntarle, ¿qué estaban haciendo ustedes a la edad de 8 años? ¿Qué es lo que tú estabas? Amarili, ¿qué tú hacías a los 8 años? Mario estaba tirando piedra y Amarili estaba jugando con las muñecas. ¿Qué es lo que estaba haciendo a la edad de los 8 años? Jugando el fútbol. ¿Y hermanita, qué hacía usted? Con las muñecas. Así que se puede imaginar, si nos ponemos a recordar esos tiempos en que nosotros éramos niños de 8 años. Bueno, si miramos la vida de Josías, vemos que él comenzó a reinar a los 8 años. Imagínese usted, rey o reina de un país, a la edad de 8 años. ¡Qué responsabilidad tan grande! Pero la palabra nos dice que él desde una edad muy temprana, él como que quería conocer a Dios, quería saber más de él y quería obedecerlo. Y dice la palabra que el rey Josías empezó a obedecer al Dios de su antepasado David a la edad de 16 años. Un teenager. A la edad de 20 años, fue cuando empezó a hacer ciertos cambios grandes en el reino. Estamos hablando de un reino que está bien corrompido. Si nosotros miramos a nuestros gobernantes de ahora, si miramos a los países que existen ahora y sabemos que hay ciertos lugares que hay una corrupción horrible. Él estaba tratando con todas estas cosas, no solamente a un nivel político, sino también en un nivel espiritual. Había una enfermedad por toda la tierra, horrible. Y él sabía que la solución venía solamente de parte de Dios. Vamos a mirar estos versículos, segunda de Crónicas, si van conmigo ahí, capítulo 34, versículos 4 al 7. Estas fueron el principio de las reformas de él. Dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hicieron pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Voy a terminar ahí. Pero él empieza a destruir todos estos dioses, porque la corrupción era tan terrible que ellos estaban adorando a todos los dioses habido y por haber. Ellos no estaban satisfechos con Jehová, imagínense. Teniendo ellos Jehová cuidándolos y guiándonos, no era suficiente. Necesitaban también todos los dioses de todas las personas que vivían alrededor de ellos. Él, a la edad de 26 años, decidió a purificar la tierra y puso hombres a que repararan el templo de Dios. Versículo 8. Ahora, quiero que entiendan, de la misma manera que había corrupción en la tierra y que había problemas entre el pueblo, lo que reflejaba todo era el templo de Dios estaba desbaratándose. Y no solamente físicamente se estaba desbaratando, sino que también adentro de ese templo habían dioses. Piensen eso un minuto. Imagínense ustedes, para que tengan una idea, si nosotros estamos aquí en el centro evangélico, que ahora hay un cambio, la gente se pone a pensar y a decir, óyeme, pero ¿tú sabes qué? Que a mí me gustaría tener una Santa Bárbara aquí en la iglesia. Y la gente entonces dice, oye, ¿verdad que sí? Vamos a hacer una esquinita aquí y compramos ahí en Walmart la Santa Bárbara y ponemos la Santa Bárbara aquí. Y dice otro hermano por allá, oye, está buenísima la idea, pero si vamos a tener una Santa Bárbara, tenemos que tener también un San Lázaro por acá. Ah, ¿verdad que sí? Aquel que anda con los perritos, vamos a ponerlo ahí porque a mí me gustan los perros y vamos a ponernos ahí en la esquina. Y ahí nos vamos agregando. Hermanos, la corrupción venía de arriba, porque ustedes saben quiénes estaban poniendo esos dioses en el templo de Jehová. ¡Qué sacrilegio! Los reyes. Salomón, empezó con Salomón, que puso, estaba con muchas esposas y muchas concubinas y se puso a adorar los dioses de ellas. Y empezó a poner esos dioses, las estrellas, el sol, dibujitos, artículos, y empezó a ponerlo en la casa de Dios. Si había corrupción en la tierra, era la culpa de los líderes, la culpa del rey, de los líderes espirituales que no estaban haciendo su trabajo. Y Josías dice, no, hay que hacer algo, vamos a empezar. Todavía él, yo creo que aquí él estaba empezando, él estaba buscando, él estaba indagando y dice, vamos a reparar el templo, por lo menos vamos a físicamente arreglar el templo. Todavía no habían sacado los baales y todo lo que había adentro del templo. Y algo increíble sucede. Cuando están arreglando el templo, vemos que el sacerdote Hilcias halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. El libro más importante, el libro que nos dice a nosotros que imagínense ser cristiano sin la Biblia, por un momento. Este libro que nos da la palabra de Dios, imagínese usted tratando de seguir a Dios sin conocer esa palabra. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace uno? Y aquí encuentran la ley. ¿Ustedes saben por cuánto tiempo? Hacía 77 años que ese libro estaba perdido y nadie sabía. Nadie, no hay nada aquí escrito de que nadie se había dado cuenta que estaba perdido. No dice que nadie lo estaba buscando. Óyeme, cuando algo de valor suyo se pierde, usted lo busca. Si alguien le da $100, si alguien le da $100 y tú sabes que esos $100 están en tu casa, tú te acuestas a dormir esa noche sin encontrarlo. A las 3 de la mañana los llamo y está, estoy buscando los $100, no puedo hablar ahora. Cuando algo de valor se nos pierde, nosotros lo buscamos hasta que lo encontramos. 77 años, una negligencia, no le importaba, no era algo de valor para ellos. De nuevo, empezando desde arriba hacia abajo en la estructura social que había en ese tiempo. Y vamos a ver ahora la reacción de Josías cuando él se entera. Y déjame decirle que yo también estoy mirando el tiempo. Esto no fue una casualidad. Esto no fue algo de que Dios dijo, bueno, déjame dejarle a esta gente encontrarlo. Total. No, fue una, el tiempo de Dios es algo planeado, intencional. Y él dijo, yo voy a sacar este libro, yo voy a dejar que lo encuentren, porque ahora sí que tienen un rey que va a hacer algo. Y vamos a ver la reacción que él tiene. Si van conmigo en el mismo capítulo, versículo 18, dice, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Acam, hijo de Safán, y Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Los ojos de él son abiertos. Él entiende ahora el peligro, el problema, la situación en cual están todos. Porque hay una maldición. Si ustedes se recuerdan, en Deuteronomio, cuando hay ese momento que hay una, como una confirmación, el pueblo dice, sí, nosotros seguiremos, leen toda la ley, y el pueblo dice, nosotros seguiremos esa ley. Y cuando uno no sigue esa ley de los israelitas, hay una maldición que cae sobre ellos. Y Josías lo ve. Él está preocupadísimo. Enseguida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a consultar a Jehová. Vamos a consultar a Dios a ver qué es lo que podemos hacer. Qué es lo que Él demanda de nosotros. Pero hay ciertas noticias que él va a recibir. Si seguimos leyendo, ellos van a la profetisa y ella en el versículo 23 le responde a aquellos hombres que van en el nombre del rey. Dice, y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así. Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: a Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Malas noticias. Hay problemas. Hay consecuencias. El pueblo ha seguido otros dioses por años y años y años, y ya hay cosas que están en movimiento que yo voy a dejar que sucedan porque son consecuencias de desobedecerme. Ahora, esta es la decisión de Josías. Si alguien te da malas noticias, si alguien te dice: mira, tú me traíste este carro y tú no sabías si se podía arreglar o no. Y yo te estoy diciendo que este carro ya no sirve para nada. Este carro se va a desbaratar. Ya no hay esperanza. ¿Qué es lo que hace uno? Bueno, uno hace así, con los brazos, y dice: bueno, ya yo hice lo que yo pude, pero ya hay una maldición que viene, hay un problema, no voy a poder hacer nada. Josías, imagínese, al escuchar esto, la decisión que él tiene que tomar. Hay dos decisiones: o no hago nada y acepto lo que va a suceder, o por lo menos hago algo. Hablo con el pueblo. Le demuestro lo que dice la ley de Jehová. Le hablo de nuevo a ver si podemos hacer algo. Podemos quizás cambiar la mente de Dios. Quizás algo tenemos que hacer. Y esta es la mentalidad de Josías, que él no se da por vencido. Él sigue y él sigue y él sigue. Y una de las cosas que él hace es renueva el pacto. Y él congrega a todo el mundo. Dice la palabra: desde el más grande hasta el más chiquito, el más insignificante, no le importaba. Todo el mundo tenía que estar presente. Y se leyó la palabra y la ley para que todos la escucharan. Y cuando él le dijo todo, él empezó con él: yo voy a seguir esta palabra. Y él esperaba que todo el mundo lo dijera, y todo el mundo lo tenía que decir. Todo el mundo tenía que estar escuchando y sabiendo lo que la palabra decía. No solamente hace esto, Josías celebra la Pascua. Si ustedes se recuerdan, la Pascua era de cuando las plagas en Egipto. Empezó con aquella noche de que el ángel de la muerte iba pasando por todo Egipto, ¿se acuerdan? Y en las puertas había que poner la sangre del cordero. Y si no ponías la sangre del cordero, lo que pasaba era que el primogénito o los primogénitos que habían morían. Y ellos, los israelitas, tenían una comida especial para comer, recordando en memoria de ese evento en su historia. Era un algo similar para nosotros ahora la Santa Cena. Era algo para recordar, porque era importante saber de dónde tú habías venido, saber cómo Dios te había sacado de Egipto y cómo Dios te había puesto en un lugar nuevo, en la tierra donde fluye miel y leche. Sabemos que desde el tiempo de Samuel no se había celebrado la Pascua. La corrupción espiritual era tan grande que no habían celebrado esto en más o menos aproximadamente 150 años. 150 años habían dejado la costumbre de celebrar la Pascua. No tenían la ley, habían dejado sus costumbres, habían abandonado el templo. ¿En qué condiciones Josías había encontrado esto? Había tanto trabajo que hacer, pero él, no importa, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que luchar, porque no vamos a dejar. Y dice aquí la palabra de Dios, en 2 Crónicas 35:17-19, y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías. Con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Hay muchas reformas. Él limpia Judá físicamente y espiritualmente. Él hace reformas por toda la tierra. Cosas que Él hace. Él quita los artículos de otros dioses. Ya habíamos visto que Él había destruido ciertos altares. Pero aquí dice que destruyó Astoret, Baal y Acera, y para todo el ejército de los cielos, porque tenían dioses o artículos que simbolizaban los dioses, el dios sol, el dios luna, el dios estrella, y que otros reyes habían puesto allí. Y no solamente por toda la tierra, sino que también en la casa de Dios lo sacó. Él hasta se metió en la casa de la gente y le decía a la gente: mira, aquí no pueden tener dioses de otros lugares, nada más que vamos a adorar a Jehová. Y le sacaba ahí las cosas que ellos tenían. Fíjese qué hombre que no se comprometía. Él estaba comprometido con Dios. Y esa tierra y ese pueblo iba a cambiar, él iba a hacer todo lo posible. Elimina los sacerdotes de otros dioses, él los mata. Destruye los altares de los dioses paganos, hasta los altares, para que la gente no pueda a medianoche ir para allá a hacer un sacrificio. Destruye hasta los altares. Y uno de los altares, para que ustedes vean los dioses paganos, la corrupción que había. Había un dios que se llamaba Milcom, también conocido como Moloch o Moloch. Y este dios pagano de los amonitas, lo que se hacía eran sacrificios de niños. Ellos sacrificaban a sus niños a este dios. Fíjese la corrupción, qué horrible lo que había aquí. Y profanó sus altares para que no los pudieran usar. Vamos a mirar el verso 24. Perdón, si vamos a Segunda de Reyes. Y vamos al capítulo 23, versículo 24 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 24, 23, capítulo 23, versículo 24. Dice: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Todo lo que él hacía, hasta la gente, los adivinos, todo el mundo, él estaba poniendo todo en su lugar. Vemos que Josías era un hombre. Si vemos como la Biblia lo describe, era un hombre sensible a la palabra de Dios. Y déjame, yo me he dado cuenta que cuando perdemos esa sensibilidad a la palabra de Dios, es un problema grave. Cuando un cristiano ya no es sensible a la palabra, que la palabra no le penetra, que la palabra no le habla, que la palabra no lo confronta, que la palabra no lo cambia, es un problema. Pero vemos aquí un corazón sensible. El rey tiene todo el poder en Judá, pero él, su prioridad era esa ley, cumplir con Dios. No solamente esto, pero vemos un hombre que se humilla ante Dios. Cuando él escuchó las palabras de la ley por primera vez, dice que él rasgó sus vestiduras y lloró en la presencia de Dios. También vemos que un hombre que dirige al pueblo a un avivamiento espiritual, que empezó con él y era para todo el pueblo, un liderazgo. Era una persona que decía: no, yo no solamente estoy hablando estas palabras, sino las estoy viviendo. Es para mí algo que yo quiero hacer con mi vida. No solamente un hombre de palabras, sino de acción. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25, que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¡Qué líder! ¡Qué hombre de Dios para un tiempo tan difícil! Y yo estoy segura, aunque no lo leemos, ustedes no creen que él recibió dificultades, no tuvo obstáculos, no tuvo personas que estaban en contra de lo que él estaba haciendo, personas que estaban diciendo: no, pero ¿cómo vamos a sacar al Baal del templo? Baal se va a poner bravo. Los profetas de los otros dioses, ¿tú no crees que ellos protestaron y dijeron cosas? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero él sabía con quién él se había comprometido. Y de nuevo, su prioridad en toda su vida era esta: Dios, la pureza de su casa, la pureza de su pueblo, la pureza de la adoración espiritual a Jehová. Pero a la edad de 39 años, bien joven, salió el rey Necao de Egipto para pelear una batalla con otra nación. Y Josías, no sabemos por qué, pero él sintió la necesidad de que él tenía que ir también y pelear en contra de Egipto. Y el rey de Egipto le dice: óyeme, Josías, yo no tengo nada que ver contigo, esto no tiene... No te metas, porque Dios me ha dicho que Él está conmigo y que esto es algo que yo tengo que batallar, que me apresure, que me apure. Pero Josías sale a batallar y en el proceso es herido, y herido de muerte. Y dice que le dice a su siervo, ay, llévanme de nuevo, sáquenme de aquí. Y yo solamente me puedo imaginar los pensamientos de Josías. Teniendo 39 años y todas estas reformas y todas estas cosas que él estaba haciendo, seguro que él pensó, pero Dios, ahora que yo estoy haciendo todas estas reformas, voy a morir. ¿Y quién va a seguir? ¿Quién va a seguir atrás de mí en esta batalla? ¿Quién va a seguir en esta lucha después de mí? Y las reformas solamente había empezado. Y lamentablemente, él murió, igual como la palabra de la profeta. Dios lo llevó en paz. Pero sabemos que la maldición ya venía. Y el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue casi pasando unos años nada más después de la muerte de Josías, un tiempecito, vino y atacó a Judá. Y fue una destrucción horrible. Vamos a leer qué pasó cuando por fin vino esta maldición. En Segunda de Crónicas, si van conmigo ahí, capítulo 36, versículo 18. Dice, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Un tiempo triste para Judá. Su templo, el templo que Josías había trabajado tanto, había sido destruido, los muros estaban destruidos, que era lo que protegía el pueblo. Muertos por donde quiera. Y los que no habían muerto, se habían, ahora eran esclavos. Ahora eran siervos. ¡Qué destrucción más horrible para ellos! Más todavía nos preguntamos, ¿valió la pena toda la lucha y el trabajo de Josías, todo su sacrificio, él que amó tanto a Dios, Dios no honró eso? Pero vemos algo nosotros que Josías no llegó a ver. Ustedes saben que a veces nosotros no llegamos a ver lo que Dios hace con nuestras vidas. Y óyeme, yo estoy segura que Josías hubiera estado contento en poder ver que después él murió en el año 607. Y de repente vemos en el libro de Daniel, que fue escrito en el año 605, vemos cuatro jóvenes que se criaron en la casa real de Josías. Vemos cuatro jóvenes que escucharon la palabra de Dios de la boca de Josías cuando él la dijo. Vemos cuatro jóvenes que sus nombres indican que ellos eran parte de la reforma de Josías. Daniel, que su nombre quiere decir Dios es mi juez. Ananías, el Señor da gracia. Misael, ¿quién como Dios? Azarías, el Eterno es mi ayuda. Y estos jóvenes tenían la huella de Josías sobre ellos. Ellos habían sido influenciados por Josías. Llevaban la marca de su ministerio sobre ellos, porque estos jóvenes, si se acuerdan, en el libro de Daniel, ellos no se comprometían. Ellos dijeron no al comer la carne que ofrecía el rey de Babilonia para ellos, porque era ofrecida a los ídolos. Y ellos no iban a comer de esa comida, ellos comían los legumbres y las frutas, porque ellos no querían mancharse con eso. Estos eran los jóvenes que dijeron no vamos a adorar al ídolo, y terminaron en un horno de fuego, porque ellos dijeron no vamos a adorar eso. Y vemos un hombre, Daniel, que su ministerio entero hasta su vejez, cuando murió, fue un hombre íntegro ante Dios. La vida de Josías, ¿valió la pena? Valió la pena. Y quizás él murió pensando que no valía la pena, sin saber, aún en este momento, en el año 2015, noviembre 25, que nosotros ahora todavía estamos mirando el legado que él dejó. Y somos también influenciados. Y si nosotros vivimos sin comprometernos, llevamos también el espíritu de Josías en nosotros. Necesitamos líderes como Josías. Necesitamos hombres y mujeres que vivan esa vida pura, mirando hacia adelante en su vida, ser ejemplo y dejando nuestra influencia, que es la influencia de Dios en medio de nosotros, a las personas alrededor de nosotros. Vamos puesto de pie, hermano. Señor, te damos gracias, porque para un tiempo como este, tú nos has escogido, Señor.